500 empresas vascas que exportan al Reino Unido se están preparando ya para el Brexit, lo que comentábamos hace un instante con José Manuel Buján, Antón Losada y Carmen del Riego. Pero claro, es muy difícil prepararse para algo que no se sabe cómo va a transcurrir y mucho menos qué consecuencias va a tener, porque nada está escrito. En principio, la fecha de salida es el 29 de marzo, pero ni siquiera esto es seguro después del fracaso en la votación del Parlamento británico. Estamos con Pablo Fano, que es el responsable de la oficina de la Agencia Vasca de Internacionalización, de la SPRI, en Londres. Señor Fano, egunon.
Egunon.
70 días para la fecha, que aún no sabemos si va a ser la fecha.
Efectivamente, en este momento desconocemos si se habrá una prórroga del artículo 50 o si mantenemos el 29 de marzo como fecha de salida.
Ustedes en esa oficina en Londres reciben las consultas de las empresas que tienen comerciales, intereses comerciales allí o los pueden tener en el futuro. ¿Qué impresión tienen?
Bueno, el interés por el mercado británico en el ámbito de la exportación no ha bajado. Seguimos recibiendo muchas peticiones por parte de empresas vascas que quieren comercializar productos y servicios en el Reino Unido. No obstante, sí que observamos que, bueno, aquellas empresas susceptibles de implantarse a través de una delegación comercial o productiva, pues bueno, se lo están pensando dos veces porque, claro, ante la incertidumbre del futuro marco, pues prefieren esperar y ver cómo van a evolucionar las cosas, ¿no?
O sea, que se ha echado el freno de mano en general.
No diría tanto. En algunos sectores que son más sensibles a una salida, digamos, desordenada, pues quizás sí. Sectores que trabajan con sistemas de producción just in time, cuyos productos o subproductos entran y salen, nos cruzan varias fronteras dentro de la Unión Europea, sí. En otros sectores, quizás en el ámbito de los servicios o en el caso de industrias en las cuales el Brexit no ha afectado particularmente, como es el caso de la construcción, por ejemplo, pues no, las empresas siguen de manera como trabajando, como han trabajado hasta ahora y mantienen su interés por el mercado.
Uh-huh. ¿Ustedes qué recomiendan en general?
Bueno, como comentabas, es difícil prepararse para algo que no sabes lo que va a ser. En ese sentido, lo que estamos recomendando es a que aquellas empresas que tengan intereses en el mío, ya sea porque están implantadas o porque son exportadores habituales, es que se preparen para una salida sin acuerdo. Eso es estar preparándose para el futuro, un futuro marco de relación que todavía no se ha definido, pues es una quimera realmente, ¿no? Tenemos que tener presente que lo que se está hablando en este momento, lo que se está negociando, lo que se está debatiendo, es la forma de salida del Reino Unido de la Unión Europea. No hemos llegado todavía al punto de definir cómo se van a relacionar la Unión Europea y el Reino Unido en el futuro.
Un Brexit duro supone aranceles. ¿Y los aranceles quién los paga?
Los paga el importador. Habitualmente eso es lo que suele ser en el comercio internacional. El importador paga el arancel.
¿Y podría darse la circunstancia?
Bueno, eventualmente, por supuesto, consumidor final. Eso afecta, nos afecta a todos.
¿Y si son contratos en marcha que todavía no se han entregado, ni se sabe, ¿no?
Ni se sabe, efectivamente. Es decir, tenemos que tener presente que nadie pensaba hace 12, 18 meses que estaríamos en esta situación a día de hoy. Todo el mundo daba por hecho que había un acuerdo y que todo iría bien. Las cosas yo creo que empezaron a, no a torcerse, pero sí que a complicarse cuando salió el tema del backstop en Irlanda y yo creo que eso ha sido el mayor escollo.
Pues sí que lo tenemos claro. Pues señor Fano, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Un saludo, es que ricasco. El responsable de la oficina de la SPRI en Londres. Un ejemplo concreto, una empresa que tiene allí intereses comerciales. Miquel Álvarez es jefe de ventas de Danovat, que tienen una planta en el Goibar y otra en el Reino Unido. Señor Álvarez, egunón.
Egunón, Danai.
Ustedes se dedican a proyectos de ingeniería y fabricación de máquinas. Uh-huh. ¿Les afecta el Brexit?
Sí, es decir, sí que nos afecta. Ahora existe una libre circulación de personas y mercancías y lógicamente, si se aplica un Brexit, ya sea duro o blando, lo primero que se van a aplicar van a ser taxas y, por supuesto, que nos van a afectar. Mm. Es decir, alguien las tiene que pagar. Lógicamente, hombre, llevábamos tiempo. Ante estas situaciones de incertidumbre, normalmente lo que sueles poner son criterios de prudencia económica. Y llevábamos tiempo aplicando en nuestros contratos pues cláusulas que nos eximan de estas posibles contingencias, ¿no? Pues los contratos, hacerlos en euros para nada en libras, intentar cambiar los incoterms, y poner cláusulas que, bueno, que las tasas, en caso de que aparezcan, pues que las pague el cliente. Pero en cualquier caso, si aparecen, esas alguien las tiene que pagar. Y entonces, pues, suele haber problemas, porque el cliente perfectamente también te puede decir que ahora o esa máquina no le interesa o dejas de ser competitivo o, en definitiva, cambian las reglas de juego.
O sea que ustedes ya llevan unos meses metiendo en los contratos la cláusula de que si se ponen aranceles, los paga el que les compra la máquina.
Sí, básicamente, pero esos son los Incoterms. Sí, sí, eso llevamos tiempo. Lo que ocurre es que esos contratos, hay que tener en cuenta que lo primero que ocurre es que cambia es la legislación. Cuando un país quiere hacer una cosa de estas, lo primero que quiere hacer es cambiar las leyes y poner unas leyes o unas barreras arancelarias. Entonces eso, a ti, es decir, esos contratos incluso la validez, tendrían validez con Europa, pero desde luego con el país soberano con el que tratas, pues no. Con lo cual, en cierta medida, aunque tú tienes un papel, pues no deja de ser un papel que vale lo que vale. Sí.
O sea, deja de tener... es que claro, antes ha sugerido usted, bueno, el que me ha comprado la máquina, imaginemos que Danovat hace una máquina, no sé, de 2 millones, 3 millones de euros, si hay unas nuevas condiciones, nos puede decir que no, que nos comemos, que se coman ustedes la máquina.
Imaginemos que lo que pasa es que es mucho imaginar, que hay un Brexit duro y que sobre todo porque además pues se ponen aranceles a la importación de tecnología y esos aranceles van a suponer un 10%. Pues ese cliente, de buenas a primeras, tiene que pagar 300.000 euros más por esos 3 millones de máquina que ha comprado. Entonces, esos 300.000 euros más puede decir o me interesa pagarlos o no me interesa pagarlos. Y entonces tenemos un problema.
De 3 millones de euros, un producto de 3 millones de euros tendría 300.000 euros de sobrecoste.
Eso es, si la tasa arancelaria fuera de un 10. ¿Sí? Al final, esto... el Reino Unido se va a convertir como lo que nosotros podríamos llamar es un tercer país, no un país que está dentro de la Comunidad Económica Europea. Entonces, estamos acostumbrados a trabajar con esos terceros países, pero sabiendo de antemano qué es lo que va a ocurrir. Ahora lo que ocurre es que hay una incertidumbre, intentas protegerte, pones criterios de prudencia financiera en tus contratos, pero realmente no sabemos el escenario que vamos a tener. Y entonces todos aquellos productos que se encuentren en el ínterin, mientras los estás produciendo, que los hayas negociado de una manera y que después la realidad sea otra, pues esos van a sufrir.
Una consulta más. Ustedes están en el Goibar y están también en el Reino Unido. ¿Ha habido trabajadores vascos allí que les han dicho, mira, prefiero volver por si acaso?
Pues no. De momento no. Pero lo que sí hacemos es lo mismo, es decir, ahí nos afectaría el movimiento de las personas. Lo que sí hacemos es mandar muchos superiores y trabajadores, y bueno, y tenemos una escuela y solemos mandar a la gente que está estudiando con nosotros y los aprendices, pues temporadas a nuestras plantas en el extranjero, y seguramente cambiará, porque ahora es muy fácil mandar a alguien allí a trabajar, pero seguramente cambiarán las leyes y será más complicado.
Habrá que sacarse visados especiales para trabajar, etcétera.
Eso es, eso claro. Es.
Y
entonces,
intuyo que no les están llegando muchas solicitudes de trabajadores que quieren ir allí.
Bueno, de momento lo que hay es incertidumbre y la gente todavía, pero no sé. Se puede volver complicado. De todas maneras, no es un mal destino todavía el Reino Unido. Ya veremos qué es lo que ocurre. Pero de momento no es un mal destino.
Pues, ¿sí? Miquel Álvarez, jefe de ventas de Danovat. Muy amable. Eskerrik asko.
Venga, Seuri. Agur, agur.
Miquel Álvarez, jefe de ventas de Danovat, con plantas en el Goibar y en el Reino Unido. Un aspecto más, del que no se ha hablado demasiado, pero que está ahí. Y este también es, digamos, de interés general. Esta incertidumbre puede afectar a compañías como Iberia. En las últimas semanas se ha abierto el debate sobre la posibilidad de que Iberia no pudiera realizar viajes dentro de la Unión Europea si hay un Brexit duro y, por lo tanto, los británicos abandonan el llamado espacio único europeo, cielo único europeo. Pedro Alsina es el secretario general del sector aéreo del sindicato USO y es trabajador de Iberia. Señor Alsina, buenos días.
Buenos días.
¿Esto a qué se debe?
Bueno, yo creo que se debe a que hace 2 años se produjo una situación derivada de la decisión que adoptaron los británicos y que durante este tiempo, pues la actitud ha sido no hay problema, y yo creo que sí lo hay, y indudablemente pues está surgiendo un escenario que no por posible era descartable, y bueno, pues en él andamos.
O sea, la cuestión sería que Iberia podría ser considerada por parte de la Comisión Europea una empresa extracomunitaria, por tener mayoría de capital británico.
Bueno, digamos que no cumpliría las condiciones del 50% más uno de capital europeo.
Ya.
Porque tengamos en cuenta que el principal referente en este momento es el capital catarí.
Claro. ¿Y qué tendría que hacer Iberia a partir de entonces, si hay una salida, digamos, no amistosa?
Hombre, personalmente yo lo que creo es que políticamente tendrá el gobierno que ponerse traje de faena y sacar adelante esta situación. Vuelvo a repetir que no por posible, lo que se ha hecho es descartarla desde un primer momento. Es decir, la famosa frase que nos han venido comunicando, no hay problema, el tema está controlado, el problema es lo suficientemente gordo como para que no se escape de las manos, pero la situación es la que es decir, finalmente estamos en un escenario de Brexit sin acuerdo de la Comisión Europea con el Reino Unido, y bueno, si cada uno tiene que mantener las posiciones duras, pues supongo que determinados elementos intermedios que en un escenario suave pues tendrían que ser contemplados, pues en este momento pues hay riesgos. Yo creo que controlados, pero hay riesgos, porque además, adicionalmente a esto, está claro que hay compañías europeas que pueden estar interesadas en el mercado, que podría dejarse.
Ya.
Pero vamos, mi opinión personal es que este es un tema que si el gobierno se implica como debe hacerlo, pues podrá ser controlado.
Pero en último extremo, un vuelo normal de Iberia, Madrid, Bilbao o Donosti, Barcelona, necesitaría un permiso especial porque Iberia no es local.
Iberia, en principio, no cumpliría, bueno, según ella sí, bueno, quiero decirte, porque la última explicación es que a través del entramado societario que se estableció cuando se integró en el grupo IAG, la propiedad de los derechos políticos en el 50% más uno es de una empresa que se llama Garamer, que pertenece al Corte Inglés. Esa es la explicación de cuanto a los derechos políticos. Otras empresas lo que están haciendo es directamente prever eliminar los derechos políticos de los socios no comunitarios, de los partícipes no comunitarios, pero indudablemente lo que está claro es que podría plantearse el problema, y por interés, y habría intereses de terceros. Lo que ocurre es que yo creo que el tema es lo suficientemente importante para que si el gobierno se implica como debe hacerlo, este tema tenga su control, ¿no?
Señora Alsina, una pregunta más. Ha dicho dos veces que habría terceros interesados. ¿Quiénes?
Sí. Pues está claro que hay otras compañías, grandes grupos europeos, que un mercado, bueno, ya no me refiero al doméstico, que hay multitud de empresas, sino, digamos, el nicho que trabaja Iberia específicamente, que es el mercado con Latinoamérica, pues estarían interesados en hacerse con él, ¿no?
¿Los trabajadores están preocupados?
Indudablemente. Esto, tengamos en cuenta que la negociación colectiva lleva parada con un retraso de más de un año, y a nuestro juicio se debe precisamente a la falta de certidumbre sobre la situación general con respecto a esta situación, ¿no?
Pedro Alsina, muchas gracias, muy amable por habernos atendido.
A usted, gracias.
El secretario general del sector aéreo del sindicato USO y también trabajador de Iberia.